Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad de reunirnos nuevamente como pueblo tuyo para buscar tu rostro, para buscarte en la Biblia, en tu palabra, Señor, tu revelación para nosotros. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a entender y a poner en práctica lo que vamos a aprender hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces empezamos aquí, Omar, a leer. Vamos a leer un versículo cada uno, del 25 al 35.
Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo:
si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
Adelante, Ricardo.
Sí, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla, y todos los que lo vean empiecen a hacer burla de él,
diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar.
¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000?
Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz.
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Buena es la sal.
Sí, hasta el 35. Sí.
Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará?
Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga.
Muy bien. En la clase pasada alcanzamos a ver hasta el 28. A ver si aprendimos qué quiere decir aborrecer a mis padres, a mi esposa, a mis hermanos, a mis hijos.
Amar menos.
Sí. Amar menos, ¿ah? Sí, se les grabó eso.
Impacto, sí, aborrecer.
Sí, pero vimos todo el contexto y llegamos a la conclusión que es que te interese menos o que no lo estimes tanto como. ¿Ah?
Y cuando, una pregunta, cuando en un salmo, en uno de los salmos dice: seis cosas aborrece Jehová y aún una abomina, y aún siete abomina. Entonces, cuando dice aborrece, que dice los ojos altivos, es porque ama menos igual.
Bueno, es que las traducciones a veces porque el Antiguo Testamento es un vocabulario totalmente diferente, es el hebreo. Y el Nuevo Testamento es el griego.
Porque ya son muchas palabras, aquí usamos una para mucho.
Sí.
Okay. Es como cuando dice: y no nos metas en tentación. Porque en realidad no, el Señor no mete a nadie en tentación.
Sí.
Ya estuve yo.
No tienta a nadie. Sí, sí, no tenemos, entiendo, que ver todo el contexto.
No entiendo, así como que el que prefiere más, ¿no? Por ejemplo, ponían el ejemplo ese de cuando alguien quería romper la Virgen, un ídolo, y decía que porque se la había regalado su tía,
¿verdad? Mi mamá, sí, lo platiqué yo.
Entonces, así lo interpreto yo, ¿no? Como que si tú antepones primero eso que a mí, o sea, eso es lo...
Sí, podríamos decir, ahorita estaba yo pensando en la cuestión, o en la palabra jerarquías, pero más bien es prioridades, ¿no?
Prioridades, sí.
Las prioridades, entonces no quiere decir que odies a nadie, porque la Biblia no, en ninguna parte nos incita a que odiemos a nadie. porque nosotros al aborrecer siempre lo entendemos desde ese ángulo, ¿verdad? Pero es amar menos, preferirlo más.
Porque cuando dice que la madre que no corrija a su hijo lo aborrece,
pues lo ama menos.
Ajá. Entonces es el que no le da la importancia que debe, ¿verdad? No es que no lo quiere.
Sí, exacto. Entonces vimos todo esto. Vimos que cuando dice el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, estábamos hablando de que nos habla de que tenemos que padecer. Todo el que sigue al Señor tarde o temprano va a padecer, pero el mayor padecimiento es perder el alma, porque estamos hablando siempre en términos de la eternidad, entonces entonces quiere decir elegir a Dios en todo, en primer lugar. Quiere decir a pesar del sufrimiento, porque aquí es donde empieza ya a darnos un norte de qué es lo que va a seguir tratando, en el sentido de que muchos, cuando viene la adversidad, desisten de seguir al Señor. Por eso dice, qué hombre que va a construir y luego no termina. Entonces, y luego, como que está diciendo, fíjate bien, si tú decides seguir al Señor, en lo que te va a costar, si no, no vas a llegar a la otra punta, no vas a terminar.
Ve con conocimiento de causa, para que no te sorprenda.
Sí, es lo que está diciendo. Y vimos citas donde Pablo estaba dispuesto, dice, yo sé que voy a sufrir, dice, pero estoy dispuesto a eso y más. Pedro, lo mismo, ¿verdad? Entonces, y lo dice el 29, que es ahí donde nos quedamos. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, está hablando de que iba a construir una torre, ¿verdad? No pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Y aquí para mí la frase es que no pueda acabarla. Y ese es el concepto de empezar con el Señor y luego no soportar ciertas cosas y desistes. Desistes. Sí. Entonces, y aquí le está diciendo lo que cuesta ser discípulo del Señor. Lo que cuesta ser discípulo del Señor. Entonces dice el 30 diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Y eso que no pudo terminar, pues es una gran ruina. Es alejarse del Señor, es no seguir sus mandatos, no obedecerle, etcétera, en un momento de la vida. Y lo vemos ahí muy claro. Vamos a buscar Mateo 7:27. ¿Quién fue el último que leyó?
No.
¿Tú? Entonces, sigue José. Mateo 7:27. Y a lo mejor para entenderlo bien, vamos a leerlo desde el 24. Al 27, del 24 al 27.
Cualquiera pues que me oye esta palabra, estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina.
Hasta ahí, ¿no?
Fíjense aquí, bueno, diríamos que qué relación tiene este versículo con el concepto de decir yo voy a ser discípulo del Señor, y eso implica la obediencia, porque empieza diciendo cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? ¿A qué se refiere cuando dice esta, el que me oye estas palabras? Podríamos decir que es toda la Biblia, podríamos decir que son los mandamientos, pero aquí específicamente recordemos que Mateo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte, donde habla del prójimo, habla de la oración, habla del ayuno, habla de la hipocresía, habla de poner la otra mejilla, habla de amar a tus enemigos, habla de muchas cosas en el Sermón del Monte. Y cuando dice, el que me oye estas palabras sí las hace, y ahí es donde está el costo del discípulo. Oír las palabras y hacerlas, porque cuesta amar a tus enemigos, cuesta interceder por los que te hacen daño, cuesta perdonar a los que te han hecho daño. Pásale, Felipe. Cuesta poner la otra mejilla y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, para mí las palabras claves aquí dice, el que me oye estas palabras y las hace. Y la otra frase importante es, fue grande su ruina. O sea, empezar y decir, sí, Señor, yo te seguiré y yo voy a hacer lo que tú dices y todo eso. Y no hacerlo, a final de cuentas, fue grande su ruina. Fue grande su ruina. También vamos a ver más Biblia para ver si nos aclara mejor esto. Dice, y no pudo acabar, dice el 30, comenzó y no pudo acabar. Mateo 27, del 3 al 8. ¿27? Sí, 27, del 3 al 8. Aquí tenemos un personaje bíblico que empezó muy bien, discípulo, etcétera, etcétera, pero no llegó a la otra punta y fue grande su ruina. Discípulo del Señor. Mateo 27, del 3 al 8.
Entonces Judas, el que había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. ¿Hasta cuál es?
Hasta el 8.
Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre.
¿Cómo ves ahí, Ricardo? Vemos a un discípulo que no llegó al final de su compromiso con el Señor, no de seguirlo. ¿Y cómo terminó?
Arrepentido,
¿verdad?
Aún entregando las monedas.
Pero pudo haber, ¿qué hubiera pasado si
pedir perdón, ¿verdad? Pudo haber, pues, si conocía cómo era Cristo.
Pues sí.
Pero no. Pues no. Tanto era su.
Y sí está en la profecía, ¿verdad? Lo de Judas y.
Sí, estaba escrito. Uh-huh. Yo oí la otra vez una frase, no sé si lo dijo este pastor que vino, Benjamín. Dijo, estaba arrepentido, mas no. Y usó otra palabra.
Remordimiento.
Era remordimiento.
Remordimiento,
pero no se arrepintió. Bueno, aquí sí dice que volvió arrepentido.
Parece que en el libro de Hechos, cuando, como dice, en una dice que se ahorcó, en otra que se cayó del árbol.
Sí.
Entonces creo que en el libro de Hechos dice como algo así.
Dicen, le volvió arrepentido las 30 piezas de plata.
Sí, pero bueno, aquí básicamente lo que tenemos que enfatizar para no meternos en otros temas es que empezó bien como discípulo, pero no llegó a la otra punta. Y lo que nos está diciendo aquí, hay que hacer cuentas para que no te quedes a la mitad. Y básicamente es eso. Muchos personas podemos estar en esa situación de empezar muy bien y luego para atrás, ¿no? Por ejemplo, los hebreos, casi todo el libro de los hebreos está hablando a hebreos cristianos. Pues de hecho, los primeros 5 años de la iglesia, porque ¿cuándo empezó la iglesia? Si ustedes se acuerdan, ¿Cuál es el día en que empezó la iglesia?
Pentecostés.
Muchos autores dicen, ahí empezó la iglesia en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Sí. Bueno, de ahí los primeros 5 años eran puros judíos los convertidos, porque era todo, no salían de ahí de Jerusalén, ¿no? De Israel. Entonces, ese libro de los hebreos es que era tanta la persecución que ya andaban colgando los tenis, como dice, o los guantes, o sea que ya andaban haciéndose para atrás, andaban decir, ¿sabes qué? Ya no aguantamos, dejamos todo, andamos por acá, nos persiguen por acá, nos persiguen por allá. Y entonces el libro de Hebreos está haciendo mucho énfasis en eso, de que hay que ser hasta el fin. Y vamos a buscar ahí, sí, quería comentar algo. Hebreos 10, 38 al 39. Dice, vamos a leerlo desde el 35, mejor, hasta el 39. ¿Quién sigue? ¿Ricardo? Ah, no.
Sigo yo.
Sí, Felipe.
No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Explícanos, Felipe, ¿qué leíste?
No, pues
es
sobre lo
Pablo, ¿quién es el autor de
Hebreos? Es autor desconocido, aunque muchos por el estilo y todo eso piensan que es Pablo, pero no podemos decirlo con
comúnmente atribuir a Pablo.
Sí.
Pero está hablando, dice, porque más el uso vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma.
Sí, yo pienso que ahí está haciendo una cita. A ver, aquí tengo una referencia, búsquenla por favor, Habacuc 2, del 3 al 4. Yo pienso que está haciendo referencia a algo del Antiguo Testamento. Por lo que dices tú, que si cuando dice no agradará mi alma, que no está hablando Pablo, como la Pablo del autor, ¿me entiendes? Sino que está.
¿Cuál es la
Habacuc 2, del 3 al 4. ¿Cómo dice? ¿Ya lo tienes?
¿Dos qué?
Yo lo tengo.
¿Ya lo tienes? Sí. Dos, del 3 al 4, adelante.
Ok, dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
Ok, es la referencia. Entonces, está haciendo referencia ahí cuando dice ¿cuál cita estábamos viendo? El 10:38, ¿verdad?
Pues quizá él lo decía como líder también.
Como son judíos y saben el Antiguo Testamento, les está diciendo el 36. No, el cual les dije, el 35, no pierdas la paciencia, vuestra confianza que tiene grande galardón. O sea, no te hagas para atrás, no desistas, no pierdas tu confianza que tiene grande galardón. Y lo dice, porque es necesaria la paciencia. Wow, la paciencia quiere decir esperar aún con sufrimiento. Y dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Ayer me decía Namiela, me decía el pastor, antes de irse, me despedí de él, usted siga haciendo lo que hace y hágalo con mucha pasión, pero con mucha, mucha pasión, porque su hijo, el mayor, va a ver lo apasionada que usted es y tarde que temprano va a caer a los pies de Cristo. Dice, pero usted siga con esa pasión, dice, apasionada del Señor, dice, y le decía a mi marido también, los dos, que su hijo vea lo enamorados que están del Señor. Y tarde que temprano cae porque cae.
Bueno, aquí está la promesa, y pero dice, es necesaria la paciencia. Sí,
tener paciencia.
Y es necesario hacer la voluntad de Dios mientras estás esperando. Porque son dos cosas, dice, es necesaria la paciencia y habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, tú sigue haciendo la voluntad de Dios, ten paciencia, dice, y vas a obtener la promesa.
La promesa, lo que
se me... Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, ahí está. Mas el justo vivirá por fe. Y aquí ya está mencionando una cita del Antiguo Testamento. Y si retrocediere, no agradará a mi alma.
O sea, es como si hablara el Señor.
Sí, está hablando el Señor. No agradará a mi alma. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Wow.
Sí,
pues. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Todo esto es para animarlos a llegar hasta el final. Porque dejarlo así a medias va a ser, como decía en la primera cita que leímos, grande pérdida, como decía, la de los dos cimientos, grande pérdida. También el apóstol Pedro menciona el tema en 2 Pedro 2, del 19 al 22.
No, y si se ve que pasa así como
sí.
Dice.
Segunda de Pedro 2, 19 al 22. Adelante.
Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo.
Wow. Este y es Pedro el que está hablando, y está hablando bien duro, ¿verdad? Y cita un proverbio, ¿verdad? Que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse
en el cielo.
O sea, como que el que se devuelve en realidad sí. Nunca estuvo.
Yo pienso, sí, peor, yo sí. Pienso que nunca estuvo, pero hicieron promesa, yo te voy a seguir, Señor, porque está hablando aquí de los líderes, de los líderes que enseñan a otros, dice, y los avientan otra vez, porque dice, de esos líderes, dice, estos son fuentes sin agua, estoy leyendo el 17, son líderes que se hacen maestros, pastores, o no sé, en algún puesto. Dice, son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen. ¿A quién? Seducen pues a otras personas, ¿no? Con concupiscencias de la carne y desoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. O sea, está hablando de discípulos que pueden ser inclusive líderes en algún área de la iglesia. Pero dice que pues sus frutos si se enredan y vuelven otra vez, y aquí la advertencia que está haciendo Pedro es que no nomás ellos se pierden, sino que arrastran a otros que los ven como líderes.
Acá ya la leí en la traducción actual, al sí. Lenguaje actual, ahora sí. Está más fuerte.
A ver, léelo, por favor. Léelo todo el pasaje.
Desde donde usted lo leyó, perdón. Lo leí, o sea, porque eso no lo había puesto. Ya déjame lo selecciono para que me salga.
Del 17.
Sí. Porque dice, esos falsos maestros son como pozos secos, sin agua. Son como nubes llevadas por fuertes vientos. Pero Dios los castigará y los echará para siempre a la más profunda oscuridad. Porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. O sea, esos ya se habían alejado y otra vez los vuelven a...
Sí.
Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar... Ay, eso me fue. ¿Qué pasó?
¿Se fue la unción? ¿O se fue el wifi?
Y mira, y habla ahí parecido a cuando liberan a una persona y no se mantiene llena del Espíritu Santo. Cuando dice que cuando una persona tiene un demonio, es liberado, pero ese demonio anda buscando y dice, volveré a mi casa, si la encuentro vacía, es el postre del estado.
Se me vino eso.
Igual que el peor que
de los demonios, sí.
Exacto, entonces fíjese, todo nos va llevando a lo mismo. Vas a tomar una decisión de seguir al Señor. Si a medio camino te desvías, te va a ir peor, o sea, las consecuencias son peores.
Por eso aquí cuando dice que vamos a hay que hacer el cálculo para la construcción.
Exacto, es lo que está diciendo.
Tenemos, o sea, ahí dentro de la construcción, creo yo que es estar constantemente leyendo su palabra. Estoy construyendo, ¿verdad? Para no, porque yo digo que cuando uno deja de leer o de congregarse o no sé,
es muy fácil, porque recuerden que tenemos un enemigo. que nos quiere destruir, nos quiere engañar, y es muy sutil, no es el diablo que pintan ahí rojo con cuernos, sí, y con patas de chivo y cola de no sé qué.
La lotería, ¿no?
No es el diablo de la lotería. No, es bien sutil. Es bien sutil, se presenta en formas tremendas, y te convence de esto y te convence de lo otro, y no tiene nada de malo, y dale por aquí, dale por allá. Pero a fin de cuentas, la palabra es verdad y nos está aquí prendiendo aguas. Y si quieres seguir al Señor, tienes que llegar hasta el final. Tienes que llegar hasta el final, porque si no va a resultar peor. Porque ya en el 31 lo aclara más y dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera? Fíjense, se está hablando de seguir al Señor y lo está comparando. Como que te está diciendo, si vas a seguir al Señor y quieres ser su discípulo, siéntate primero y considera si puedes hacer frente.
Y se podría también ver como alguna obra, como por ejemplo, no tanto ser discípulo del Señor enteramente, sino por ejemplo dirigir un ministerio. Si alguien hace ese pacto, digamos, con el Señor y no llega hasta el fin, ¿no? También no se podría ver de esa manera.
Pues sí, hay muchas facetas de este asunto, depende del llamado, del compromiso, aquí el asunto es ser obediente al Señor,
porque igual y te lleva para otra parte, o sea, pero sigues en el camino.
Puede ser que te lleve, pues, el problema es que muchas veces hay gente que usa mucho el que, no, pues Dios me dijo. Y ya deje todo, o sea, por ejemplo, un pastor que levanta, el Señor lo usa, levanta una obra y todo eso. Y de repente dice, Dios me dijo que me fuera a Argentina. Y ahí nos vemos, a ver cómo le hace. Y nadie le puede decir nada porque dice que Dios le dijo. Y a veces hacen atrocidades cuando dicen Dios me dijo, ¿verdad? Y nadie les puede decir nada porque, pues, ¿quién es quién? Alguien para decirle, no, Dios no te dijo, pues, si Dios me dijo. Entonces, cuidado, pero eso ya es responsabilidad de la persona, ¿verdad? De la persona. Pero aquí más bien está hablando de volver ya al mundo, como dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al charco, ¿verdad? Decían de una señora que ya es que ahorita traen mascotas de todo tipo, y esta traía una puerquita, chiquita, y la bañaba y la le pintaba las uñas y le ponía collares y todo eso, y la traía así hasta el mall, iba con una cadenita de oro y traía la puerquita. Ay, ahí. Pero se vino la lluvia y estaba un charco ahí bruto ahí, saliendo del mall, el hombre reventó la cadena y se fue a revolcar el charco, ¿no?
Sí, su naturaleza.
Porque es su naturaleza, ¿verdad? En el Señor ya viene un cambio verdadero.
¿Y ves el charco? ¿Qué ves el charco?
Atáscate ahora que hay lodo, dicen ahí en el rancho, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces le dice el 31, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Entonces aquí hay que hacer números y decir, bueno, ¿le entro o no le entro? ¿Verdad? ¿Cuánto me va a costar? Y no estoy hablando de dinero, ¿verdad?
Esfuerzo.
¿Eh?
El esfuerzo para enfrentar al enemigo con 20,000 tiene que retroceder.
Sí, dice, bueno, ¿le voy a entro o no le entro? ¿O voy a pactar? Si le entro, yo soy 10,000, pero él trae 20,000, me va a poner, y me va a matar y me va a dejar acá, o voy y hago un pacto. Oye, pues, ¿cómo ves? Mira, vamos a hacer un arreglo,
una tregua.
Una tregua. Y, ¿qué quieres? No, pues quiero todos tus tesoros y esto, órale, ahí está, pero... Pero bueno, vamos a ver aquí nomás dos citas de Proverbios. Proverbios 20:18. Sí.
Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra.
Ok, como aquí está hablando de guerra, dice con dirección
sabia
se hace la guerra. Y en otro proverbio es el 25:8. Sí.
Dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado.
Ok, o sea, aquí como la cita que estamos leyendo lo está comparando con una guerra, y le dice, no entres en pleito, apresuradamente. No, sí, yo me lo he hecho y que no sé qué yo puedo. Sí, señor, yo te sigo hasta donde lo que cueste, lo que cueste. Y luego, después que tu prójimo te haya avergonzado, ¿verdad? Entonces, y luego ya habla, dice, si no puede vencer o cumplir con ese propósito, dice, cuando el otro todavía está lejos, o sea, le dicen, oye, vamos a ver que tú eres el rey, y te dicen, ahí viene un ejército contra nosotros. ¿Dónde? Ahí viene, ahí está, ahí tras Lomita. ¿Cuántos son? Son 20,000. Híjole, yo nomás tengo 10,000. Dices, ¿y a qué distancia está? No, pues están como a 10 kilómetros, ahí viene para acá. ¿Sabes qué? Manda un enviado que sea negociador y que haga las paces y que haga un trato, ¿verdad? Entonces, dice, cuando todavía está lejos, o sea, lo que dice, cuando todavía está lejos, le envía una embajada y le dice, ¿qué condiciones quieres para hacer la paz? ¿Verdad? No me quiero pelear.
Su humildad, honestidad, todo eso.
Sí, entonces, o sea, mide las consecuencias. Y antes de entrar, dice, si no puedo, pues voy a negociar porque me va a derrotar. Y entonces aquí lo que nos está diciendo es, piénsalo bien antes de actuar. No, sí, con estos 10,000 yo me lo he hecho y que no sé qué.
Sí puedo.
Por eso digo que sea honesto, que sea humilde la persona. Bueno, en el caso que digo de una obra o algo, si dicen, se necesita levantar una obra en tal lugar, puede que alguien diga, sí, yo puedo, como que sin pensarlo bien, sin saber las consecuencias. Entonces, mejor que sea honesto y diga, no, ahí no puedo.
Pero se fijan cómo usa el ejemplo del que va a edificar una torre y no la va a terminar. Y luego usa el ejemplo de un ejército que viene y que no puedes con él. Y los dos ejemplos los usa para compararlo con el que quiere ser su discípulo y no va a terminar. ¿Se fijan? Es un ejemplo del que va a construir y no midió bien. Usa el ejemplo del rey que se va a aventar a la guerra y no midió bien. Y luego, todo eso es nomás un ejemplo. No nos metemos mucho en eso. ¿Por qué lo compara? Si quieres ser mi discípulo, mídele cuánto cuesta para ver si vas a llegar, vas a cumplir bien, ¿verdad? Eso es la mejor comparación. Dice, piénsalo bien. Vamos a ver Lucas 12:58. ¿Quién sigue?
Sigo yo, ¿verdad? Lucas 12:58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel.
Como que aquí nos está dando otro ejemplo más de hacer los cálculos, hablar, llegar a un acuerdo, como que son dos personas que van al magistrado con tu adversario, o sea, están en pleito por alguna razón y van con un magistrado. Dice, cuando vas para allá en camino, procura arreglarte, porque no sea que lleguen allá con el juez y el juez te, y el juez diga, no, métalo al bote. Ay, que no, métalo al bote. También en Job 49, vamos a leerlo, por favor. Job 49.
¿Ya? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya?
49.
Sí, 49. O sea, aquí estaba altercando con Dios. Y cuando nosotros le prometemos algo al Señor y luego nos alejamos, pues estamos altercando con Él. Y le está preguntando, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? O sea, te vas a ponerle a desobedecer al Señor y decirle, sí, ¿qué? ¿Tienes el brazo como Dios y truenas con voz como la suya? O sea, ¿te le puedes poner enfrente a Dios? Le está diciendo, es pregunta, ¿verdad?
Sí, es pregunta.
Porque la palabra dice, ¿quién se ha enfrentado a Dios y le ha ganado? Pues nadie.
Calcula bien lo que vas a decir. ¿Verdad?
Vamos a leer también Santiago 4, del 6 al 10. Sí.
Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huir de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, a vuestros pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Hasta el 10. Muy bien, esta cita la tenemos aquí como referencia, porque el que se aparta del Señor lo hace con plena conciencia y eso implica también falta de humildad, para resistir hasta el final, ¿verdad? Y dice, resiste al diablo, ¿por qué? Pues el diablo es el que lo está siempre, engañando y tratando de sacar del camino y que uno desista de muy diversas maneras. Y mejor acércate a Dios, límpiate de todas esas cosas, purifica tu corazón con aflicción, con lamento, con lloro, dice, y humíllate delante del Señor. Y ya en el versículo 33. Dice, así pues, Y cuando dice así pues, ¿a qué se refiere? A todo lo anterior, ¿verdad? Ya que explicó todo lo anterior, dice así pues. O sea, todas estas comparaciones que les hice, dice el Señor, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Algunos diferencian entre discípulo y seguidor.
No, pero los discípulos están más cerca. Y cuando somos seguidores era toda la multitud.
Ándale, por eso te digo que hace una diferenciación. No, y aquí está diciendo que el que quiera ser su discípulo, que quiera ser su discípulo, sí, tiene que dejar todo en el sentido de lo mismo, de aborrecer, en el sentido de amar menos. No quiere decir pues que como muchos lo ven así muy literal y se van sin nada por la calle, no tienen dinero, no tienen casa, no tienen ropa, no tienen de qué vivir, nada, a ver qué sale, ¿no? A ver qué les dan. Sino por ejemplo, el apóstol Pablo decía, no, hombre, yo tengo todo esto, tenía todo esto, dijo, y muchas cosas todavía tenía, dice, lo tengo por basura. Pero Pablo trabajaba y tenía su dinerito y tenía su negocio y todo, ¿eh?
Ahí se ve la fuerza que tiene el Señor, porque con todas estas observaciones dice, cualquiera que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea, que con todo eso igual somos, igual todo lo dejamos por él.
Sí, o sea, porque mucha gente pues explica, y algunos aún conociendo la palabra, oye, es que siento el Señor hacer esto, esto, otro, pero me va a costar mucho, y no, pues es que esto y es que el otro, y le empezamos a buscar excusas. Muchas veces obedecer al Señor cuesta, puede costar sacrificio, puede costar dinero, puede costar posesiones, puede costar estar alejado de donde tú quieres estar, etcétera.
Pero igual lo hacemos, lo que digo, que cualquiera diría, no, pues con todo eso nadie, pero sin embargo, todo lo que somos.
Juan 8:31 dijo el Señor, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sí, permanecer
hasta el fin, ¿eh? Permanecer hasta el fin es a veces difícil,
pero la que es permanecer así todo lo que abarca,
pero fíjense como yo cuando estuve estudiando el Sermón del Monte y llegamos a este versículo de los dos cimientos donde dice el que oye mis palabras y las hace. Yo siempre lo había entendido y había escuchado que es pues toda la Biblia o los mandamientos, obedecer la ley de Dios. Pero él está hablando muy claro, dice mis palabras. Para mí se está refiriendo al Sermón del Monte. Y si observamos el Sermón del Monte, son 30 mandamientos que nos da, y yo los saqué aparte. Son 30 mandamientos bien difíciles de llevar a cabo.
Amar al enemigo.
Y ahí lo que leíste tú, Ricardo, lo que leíste tú ahorita, ¿cuál era?
Juan 8:31,
¿lo lees otra vez?
Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él.
Sí, pues si bueno, ya eran creyentes.
Si, si vosotros permaneciereis en mi palabra.
¿En qué? En mí, fíjense, otra vez voy a decir mi palabra.
Seréis verdaderamente mi discípulo. Permanecer.
Lean, si tienen tiempo, lean Mateo 5, 6 y 7 y traten de meditarlo. Y está tremendo, ¿no? Está tremendo, Mateo 5, 6 y 7. Y traten de hacer, si me dan ganas de pedirles un... ¿Cómo dicen en la escuela? ¿Un ensayo?
No me cargan tus tareas.
¿Eh?
No me cargan tus tareas.
Bueno, cuando tengan tiempo, léanlo y comentan aquí lo que quieran. ¿De qué? ¿Qué?
Versículo 5, 6.
Capítulo 5, 6 y 7.
Está cargadito.
Está cargadito. El sermón del monte, ahí está en todas partes. Fíjate cómo esa cita no la traía, pero en todas partes dice: mis palabras, el que oye mis palabras y las hace, el que anda en mis mandamientos. Entonces, el Señor Jesucristo, ahí el sermón del monte, por eso muchos lo consideran como el acta constitutiva del reino de Dios que estaba estableciendo en la tierra. Este es, ya ven que la constitución, por ejemplo, Estados Unidos, México, cualquier país, esta es la constitución. Bueno, el sermón del monte, esta es la constitución. De ahí tiene que salir todo. Bueno, vamos a leer ahí Filipenses 3, del 7 al 8. Vamos a leer mejor desde el 4 hasta el... Les dije que del 7 al 8, del 4 al 8. ¿Quién sigue?
Yo. Filipenses 3, del 3, del 4 al 8.
Del 4 al 8. Está hablando Pablo.
Sí.
Y primero empieza a explicar de todo lo que él tiene y lo que él confía.
Sí, dice: aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Ok, entonces, pues aquí está muy claro, ¿verdad? Cuando dice el que no renuncia a todo, y aquí dice Pablo, todo lo que tengo y todo lo que soy, fíjense, no nomás lo que
todo
tengo.
Lo que es, sí, todo lo que
era. Todo lo que es, todo lo tengo por basura. Porque aquí casi no, prácticamente no menciona nada de bienes. Porque cuando menciona todas sus credenciales, dice: circuncidado al octavo día, o sea, todo el cumplimiento religioso, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, que eran los que cumplían, pero al detalle, en cuanto al celo,
perseguidor
de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. O sea, sacó todas sus credenciales, ¿no? Pero todo eso que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. La excelencia del conocimiento del Señor. Ok, y vamos a ver primera de Juan 2, del 15 al 16.
Primera
de Juan 2, del 15 al 16. ¿Quién sigue?
No, yo.
Okay.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
¿Y el 17?
y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Para siempre. Entonces, lo tenemos ahí muy, muy claro, ¿verdad? Con respecto a cuando dice el que no renuncia a todo lo que posee, el amor del mundo, las cosas del mundo se acaban, etcétera, pero dice el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y pues el pasaje termina porque incluye hasta el versículo 35. Y yo decía, bueno, pues, ¿qué relación tiene una cosa con otra? Porque dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo podemos relacionar estos dos versículos con lo que estamos viendo? A ver, piénsele. Estamos hablando... ¿Sí?
Tu servicio a Cristo se desvaneciera, pues de nada sirve, porque no va a ser útil.
Porque los ejemplos que nos están poniendo es para que una persona que quiera ser su discípulo no se quede a medio camino. Y si hace su discípulo y a medio camino se hace para atrás,
es como la sal que se hiciera insípida.
Es como si la sal se hiciera insípida. Ahí donde está la relación.
Y para los sal.
O sea, tú eres discípulo y andas acá y eres líder y enseñas y esto y lo ta ta ta, y luego dice ya no, y empiezas a dar mal testimonio y todo eso, como vimos acá, no fuiste constante hasta que se acabó, hasta el final. Es como la sal.
Es como la sal.
Ni para la tierra, sí. Ni para el mundo.
Dice, si la sal se hace insípida, ¿con qué se va a sonar? Ya no tiene sabor.
Si comienzas bien como cobita nueva, pero ya a mitad no resulta, pues ya te van a echar.
Sí.
O tú mismo te echaste a un lado.
Sí, porque el Señor, como si tú eres discípulo, te dice, tú eres sal de la tierra.
Uh-huh.
Tú eres la sal de la tierra, pero pues eres sal, ya te hiciste insípida, ya qué vas a sazonar. Vamos a para no dejarlo así, poder decir, acabamos el tema. Mateo 5:13.
Está fuerte la palabra, ¿no?
Pues sí.
Lugar donde se acumula los desechos.
Sí.
Sí. Wow. Para basura.
Mateo 5:13.
Si sale Dios en nosotros, ya no tenemos, ya somos principios, ya no tenemos
eso. Mateo 5:13, nada más el 13.
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Sí, está claro el concepto, ¿verdad? Uh-huh. A ver, Colosenses 4:6. ¿Cómo dice?
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Okay. Aquí lo que nos está dando a entender es que el que ya pierde la sal, ¿cómo decía la otra? Ya no tiene sal.
Sí, 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 sí.
Ya no puede ser su palabra sazonada con sal, porque ya se alejó, ya dio mal testimonio y todo eso. Entonces ya no hay. Otros dirán, pues ya no tiene la unción, habla y habla, pero...
La sal vendría siendo como la palabra, no como Dios.
Sí, sí, porque está hablando de la palabra. Dice, sea palabra con gracia, sazonada con sal, ya no hay sabor, ya no hay sal. Ya esa persona, de alguna manera, los que lo están oyendo ya le conocen a esto, al otro, y dice, pues sí está hablando y algo, pero yo sé lo que anda. Yo no le creo.
La misma pasión,
no está sazonado.
No, ya no va.
De nuevo.
hay mal testimonio, hay lo que sea.
Ya no hay sangre. Ya no hay.
Dice, ni para la tierra ni para el muladar. Juan 15, 6.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan al fuego y arden.
Qué duro, ¿verdad? Por eso en las partes anteriores decía será grande su ruina y aquí dice el que en mí no permanece, que es lo mismo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Porque se acuerdan que toda esta parte de Juan está hablando de la vid.
Sí.
Y la vid tiene, los pámpanos son las ramas.
Uh-huh.
Y de la vid, que es el tronco grueso, salen un chorro de ramas que son los pámpanos. Dice, el que en mí no permanece, o sea, si un pámpano, una rama es desgajada del tronco, ya no permanece. Dice, será echado afuera y se secará. Pues sí, se secará. Y ya seco, pues lo echan al fuego, ¿verdad? Ok, Lucas 8, 8.
Lucas 8, 8. Lucas 8, 8.
Sí.
Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga.
¿Qué quiere decir eso, Mercedes? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué podemos decir eso? Pues todos tenemos
todos
oídos.
O sea, que pongamos atención, ¿no?
A
lo que nos está diciendo.
¿Cómo?
A disposición, que tenga disposición.
Sí, o sea, el que tenga oídos para oír, oiga.
Porque pues, tienes oídos, pero si no estás atento y no estás escuchando.
Sí.
Era lo que le venía diciendo yo a Ray. Y uno habla con el Señor y estás habla y habla y habla y va a decir, aquí ni siento que el Señor me dice, pues aquí eras te callas para que me escuches. Porque ahí voy, hable y ahí Señor, y es la que se callará esta, pues para que aprenda a escuchar mi voz.
Pero no se interprete como el que quiere oírme, que me oiga. No se la digo.
O sea, que escuchen y pongan atención.
El que tiene oídos para oír, oye. O sea, el que quiera escucharme, escuche.
Sí,
El que tiene oídos para oír, yo siento como que está preparado espiritualmente, oiga. Porque pues, estás oyendo, Padre. Dios es amor, pero si espiritualmente estás en el espíritu, oíste lo que me dijo. ¿Oíste esa palabra de la Biblia?
A mí me da la impresión de que pues como es una figura poética aquí, literaria, pero como que está diciendo que oigas y que lo aceptes, lo asimiles, lo recibas y digas tú sí es cierto. O sea, oigas y lo aceptes, lo ¿cómo podríamos decir?
Como las vacas que dice Carla, lo tienes que
rumiar,
o sea, tienes que
meditar.
Bueno, vamos a ver una última cita, el 9, ahí mismo en Lucas 9:44.
Dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres.
Bueno, aquí vamos a analizar o a enfatizar la primera parte del versículo. ¿Qué quiere decir hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras?
Escúchalo,
entiéndelo, recíbelo, acéptalo.
Exacto, que no te pase por encima, no te entre por aquí, salgo por aquí, porque eso es como el que tenga oídos para oír, exactamente como es, pues
como que el que quién sería el que no tiene oídos para oír, teniendo oídos.
El que no es
el no lo acepta, no lo recibe, ¿verdad?
Y aparte que no lo retiene.
No lo retiene.
Llegó el momento y no, ya se fue aquello.
En la relación también con, por ejemplo, antes que tenemos ojos, pero no se nos había quitado el pelo.
También eso. Uh-huh. Tienen ojos, sí, o sea que oyen y no entienden porque hay un velo. Uh-huh. Y aquí es lo mismo.
Pero yo decía, yo decía, mi papá sabe, lo que pasa es que yo tengo oídos, pero este está tapado.
Ah.
Entonces, literalmente, visualmente tenemos oídos,
¿no? Sí,
pero
no está refiriendo a la cuestión física,
claro,
del sentido del oído, ¿verdad?
Pero lo comparas con eso.
Pero luego se puede comparar, o sea, todos tenemos oídos, pero los de unos pueden estar
tapados.
Espiritualmente tapados,
sí,
por decirlo así.
Uh-huh. Y nos pasa frecuentemente, estamos oyendo una canción, una alabanza, y la escuchamos. Ay, qué bonita música, pero cuando estás necesitado, o sea, realmente,
sí.
Oye.
O estás entendiendo,
¿verdad?
Hasta
sudas. Sí, te está hablando a ti, pero depende mucho del que recibe.
Sí.
Porque a veces tú oyes personas que dicen, es que la predicación me habló el corazón y estuvo esto y lo otro. Y otro por allá dice, no, pues a mí no. No, pues estaba viendo el celular a ver quién había ganado el fútbol. Sí. Sí. Andaba en otra cosa, en los negocios, estaba texteando, pues ¿cuándo?
No estás puesto.
Por eso dice el que tiene para oídos, para oír, oiga. Bueno, pues con esto terminamos. No sé si haya alguna pregunta, alguna comentario sobre lo que estamos viendo.